En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Sin un corazón lleno de amor y sin unas manos generosas, es imposible curar a un hombre enfermo de su soledad. Con estas palabras de Santa Teresa de Jesús, comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 5 de julio, San Antonio María Zacaría. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa comenzaremos con la sección de nuestros santos y beatos. Hoy hablaremos de San Gil de Casallo. Seguidamente dedicaremos un espacio para hablar de la ordenación de presbítero de Antonio Ferrer, que tenía lugar este domingo 30 de junio. Como todos los viernes, repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra Isabel la Católica. ¿Por qué es santa? Hoy en nuestro espacio que dedicamos a nuestros santos y beatos de la diócesis de Astorga dentro del año diocesano de la santidad que estamos celebrando, hablamos del monje y ermitaño San Gil de Casallo. Fue un monje berciano, nacido a mediados del siglo XII, que ingresó en la vida monástica en el monasterio de Santa María de Carracedo en los momentos previos a la introducción de la reforma cisterciense, la cual posiblemente intentó impulsar en la primera instancia en ese cenobio, el abad de San Florencio, en la primera mitad del siglo XII. Pero luego, por diversas circunstancias, no se completó hasta finales de ese mismo siglo. Por estos mismos años se trataba de llevar a dicha reforma de la orden benedictina en el monasterio zamorano de San Martín de Castañeda, y Gil fue uno de los monjes enviados para reformar la vida monástica y continuar la labor realizada allí por San Pedro Cristiano. El abad que fuera sería designado obispo de Astorga en 1153. En el monasterio sanabrés permaneció Gil algunos años. Unos sostienen que como un simple monje y otros que como abad, hasta que fue destinado a un priorato dependiente del monasterio llamado Santa Cruz de Casallo, situado en un bonito paraje natural en plena montaña berciana entre León y Orense. Cumpliendo el santo cometido de atender a los fieles que vivían en las cercanías del priorato, estuvo Gil varios años. Pero sintiendo el carisma del eremitismo, con permiso de los superiores, se retiró a la soledad de las montañas contiguas para llevar vida eremítica en compañía de otro monje llamado Fray Pedro Fresme. Ambos ermitaños vivieron cada cual en su propia ermita, a poca distancia uno del otro, entregados a la oración y contemplación de las cosas divinas. La tradición ilustra los últimos años de su vida con el relato de la intervención de una cierva, compañera inseparable del santo, que sin duda le proporcionaría alimento con su leche. En la compañía de este animal se le suele representar en las imágenes. Ambos eremitas solitarios perseveraron en su ascético estado de vida, hasta que Dios llamó para sí a Gil en aquellas tierras gallegas con fama de santidad bien entrado el siglo XIII. Su compañero Fray Pedro dejó constancia de su vida en una inscripción que durante siglos se conservó en la ermita. En el siglo XVI, un sacerdote de Casallo, queriendo honrar mejor la memoria de San Gil, derribó la capilla primitiva, la misma que el santo había edificado, y levantó otra más grande y capaz, que es la que con notables reformas posteriores ha llegado hasta hoy siendo lugar de peregrinaje. Allí se celebra una tradicional romería en honor de San Gil los primeros días del mes de mayo, en la que se pone de relieve la secular devoción que siempre se le ha tributado a este santo en la comarca de Valdeorras y en otras partes de Galicia. A esta ermita vieja, en su localización original, se suma también la construcción de otra capilla mucho más moderna en un paraje mucho más accesible donde se celebra otra romería el 1 de septiembre, memoria litúrgica de San Gil de Casallo. Hablamos ahora de la ordenación de presbítero de Antonio Ferrer Soto, que tenía lugar este pasado domingo 30 de junio en la capilla del Seminario Mayor de Astorga. Estaba repleta de amigos, compañeros, un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos que acompañaron al candidato al sacerdocio en uno de los días más importantes de su vida. Un momento muy especial para la diócesis de Astorga, ya que incorporaba un nuevo sacerdote al presbiterio diocesano que recibía la ordenación de manos del obispo de la diócesis hermana de León, Monseñor Julián López Martín. El prelado legionense tenía al comienzo de la homilía un especial recuerdo para nuestro querido, recientemente fallecido, obispo don Juan Antonio Menéndez. Monseñor López hacía hincapié en que el amor pastoral es una relación personal, un afecto fraterno o paternal.
En realidad, nunca ha sido fácil ni superficial el seguimiento de Jesucristo, y menos aún en el ministerio sacerdotal. Suele decirse, lo que cuesta es lo que más vale. Poseer ciertos bienes, especialmente de carácter espiritual, requiere esfuerzo, perseverancia e incluso sacrificio. Y en esto, el propio Señor es un ejemplo al manifestar con una frase que puede parecer incluso una queja. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Cuántas veces en la vida se hace necesario sacrificarse o renunciar a la hora de afrontar situaciones difíciles y delicadas? Sin embargo, cuando lo que se ventila es el amor cristiano y el bien de los demás, las condiciones del seguimiento de Jesucristo son aún más exigentes, pero contando siempre con la ayuda del Señor. Esto es lo que nos viene a decir el Evangelio de hoy. Todo se supera, todo se sublima, todo está a nuestro alcance cuando está presente el amor cristiano y, en el caso del sacerdocio, el amor pastoral que se manifiesta en las palabras y en los actos de Jesucristo, el buen pastor, y que hemos de imitar todos los pastores. Por eso el amor pastoral es una relación personal, un afecto fraterno o paternal, como se prefiera, que no excluye a nadie, sino que convoca, congrega, lima diferencias y sobre todo une los corazones. Es el amor que ha de mover a ir al encuentro también de las otras ovejas que no son de este redil, convirtiéndose el mismo pastor en punto de encuentro para formar con quienes lo acepten y escuchen un solo rebaño y un solo pastor. He aquí el modelo pastoral por excelencia. Solo procurando imitar a Jesucristo, que comprenden y valoran desde el amor a Dios y a los demás las condiciones que, en definitiva, deben manifestarse en el ejercicio del ministerio sacerdotal. En este sentido, ¿cuántos ejemplos de entrega generosa y perseverante, sin ruido ni ostentación, atesoran estas queridas diócesis nuestras, especialmente en el ámbito rural, aunque no exclusivamente?
En varios momentos, don Julián tuvo recuerdos especiales para los sacerdotes que trabajan pastoralmente en el mundo real, refiriéndose a ellos como ejemplo de entrega generosa y perseverante.
Al encontrarme hoy aquí para una ordenación sacerdotal, quiero dedicar un recuerdo lleno de afecto a los numerosos sacerdotes de Astorga que he conocido, salidos de la que fue mi primera parroquia zamorana hace 50 años y que había pertenecido a la diócesis de Astorga. Uno de estos sacerdotes fallecido hace unos días tan solo. La clave de toda vida sacerdotal está en el referido amor pastoral inseparable de la vida según el Espíritu y que fortalece frente a los deseos de la carne aludidos por San Pablo en la segunda lectura. Hoy, cuando tanto se reivindica la libertad como derecho y prerrogativa personal, a veces sin cortapisa alguna, nos conviene a todos recordar que la verdadera libertad consiste en la dependencia de Jesucristo. Esta es la libertad auténtica, la que Él ha ganado y nos ofrece a todos como fuente de la conducta. Querido Antonio, ser sacerdote y serlo con ilusión y alegría ha sido siempre una forma plena de realización personal y de madurez humana y cristiana, de entrega a los demás a imitación de Jesucristo. De renuncias también, pero suficientemente compensadas por el amor más grande, que es el que brota de la acción del Espíritu Santo, un amor profundo, colmado y gozoso, abierto especialmente a los pequeños y humildes. Y entre estos hermanos, de los que apenas nadie se acuerda hoy, los habitantes, vuelvo a decirlo, de nuestros pueblos y aldeas, cada día más disminuidos en población y capacidad. Esta misma tarde ha recibido sepultura en su pueblo de la Falda Leonesa de los Picos de Europa un venerable sacerdote con 91 años de edad, de los que ha gastado 67 de ministerio continuado en la misma y única parroquia. Aunque solo fuera por estas presencias, los presbiterios diocesanos de Astorga, León y Zamora merecen un reconocimiento especial por su entrega y dedicación diaria al ministerio pastoral. Enhorabuena a ti y a todo tu entorno familiar y social. Y enhorabuena muy de corazón al seminario y a la diócesis asturicense, con el deseo de que no se demore demasiado la designación del nuevo pastor.
Después de la homilía, el candidato se postró en el suelo mientras invocaba al Espíritu Santo con el canto de las letanías de los santos. El momento central del rito de la ordenación es la imposición de manos. Este expresivo gesto, realizado por el obispo juntamente con todos los sacerdotes, y la posterior oración consacratoria confieren el presbiterado. Por tanto, Antonio Ferrer se revestía ya como presbítero, ayudado por los sacerdotes diocesanos don Severino Pérez y don Lisardo Paradelo. La unción interior del Espíritu se expresa por la unción con el santo crisma de las manos del nuevo sacerdote. Tras ser ungidas por el obispo, fueron anudadas con el lazo de manos por la madre de Antonio. Don Julián le hizo entrega de la ofrenda del pueblo santo, un cáliz y una patena, que previamente habían sido presentadas al señor obispo por los sobrinos del recién ordenado. Con un abrazo de paz del prelado legionense y de los sacerdotes allí presentes, se simboliza la entrada de Antonio en el presbiterio. Y como nuevo miembro del mismo, concelebra por primera vez la Santa Misa con el obispo. Al finalizar la celebración, muchos participantes se acercaron a besar las manos recién ungidas del nuevo sacerdote. Su primera misa tendrá lugar este domingo 7 de julio a las 7 de la tarde en la parroquia de San Esteban de Arrúa. Continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que mañana, día 6 de julio, termina la peregrinación diocesana a Lourdes, que comenzaba el pasado lunes 1 de julio. También les recordamos que este domingo 7 celebramos la jornada de responsabilidad en el tráfico. Y queremos recordar y también hacernos eco de la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes que tenía lugar en la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el pasado jueves 27 de junio en Villafranca Blanca del Bierzo. Nuestro querido obispo Juan Antonio tenía un especial interés en este encuentro, que proyectó como una oportunidad para vivir la convivencia presbiteral, orar juntos y reflexionar sobre la necesidad de ser sacerdotes santos, ofreciendo su ejemplo de unidad y fidelidad a Dios y a la Iglesia en las comunidades que sirven. Un encuentro en el que participaron medio centenar de sacerdotes diocesanos, que daba comienzo este encuentro en la colegiata, donde tenía lugar una celebración penitencial. Seguidamente todos los participantes fueron en procesión hasta el monasterio de la Anunciada, por las calles de esta villa berciana, y allí, junto a las reliquias de San Lorenzo de Brindis, en el cuarto centenario de su muerte, celebraron la Eucaristía presidida por el administrador diocesano, quien destacaba que con este encuentro de hoy los sacerdotes de la diócesis de Astorga nos unimos por primera vez de manera conjunta a la celebración de la llamada de la Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, que el Santo Padre convoca cada año para toda la Iglesia en torno a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Teniendo presente en sus palabras al prelado asturicense, nuestro recordado obispo don Juan Antonio decía: concibió este día como una ocasión de encuentro fraterno entre los sacerdotes con un tono penitencial y solidario. Un encuentro que, como decíamos, concluía con una comida fraterna, donde los sacerdotes participantes dieron su donativo para las necesidades sacerdotales de las diócesis venezolanas, que lo están pasando muy mal, de Calabozo y Cabimas. La colecta recaudó 3.260 euros. Ya hablábamos de este penúltimo acto del año diocesano de la santidad que estamos celebrando, y ahora hablamos de la solemne clausura del año diocesano de la santidad, que tendrá lugar en la tarde del domingo 21 de julio en Villafranca del Bierzo, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia, del que celebramos el cuarto centenario de su tránsito y del traslado de sus reliquias al monasterio de la Anunciada de esta villa en 1619. En el proyecto diseñado para el año de la santidad, esta celebración quiere ser una oportunidad propicia para expresar nuestra gratitud y cercanía fraterna con las queridas diócesis vecinas, con las que hemos caminado juntos a lo largo de la historia en este empeño de progresar en la santidad de la vida cristiana, nos dice el administrador diocesano don José Luis Castro. Por eso, además de las responsables de los hermanos capuchinos y de la familia franciscana, presidirá la celebración el cardenal Carlos Amigo, y estarán presentes los obispos de nuestra provincia eclesiástica, de Oviedo, y otros varios de las diócesis gallegas. El programa comenzará a las 7 de la tarde con la oración ante las reliquias del cuerpo de San Lorenzo de Brindis en el monasterio de la Anunciada. Seguidamente será una procesión con la reliquia e imagen de San Lorenzo, y a las 7 y media tendrá lugar la solemne Eucaristía de clausura del año diocesano de la santidad en la colegiata de Santa María, a la que les animamos, a esta clausura solemne del año diocesano de la santidad, a participar el próximo domingo 21 de julio. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por la geografía diocesana. Y queremos destacar como noticia importante, muy importante, el regreso de los peregrinos de nuestra diócesis, que han ultimado su peregrinación a Lourdes. Una experiencia que seguramente marca su vida, marca sus sentimientos y, por supuesto, su vivencia. La vivencia del dolor o del acompañamiento de aquellos que viven momentos difíciles de salud. Y queremos destacar la celebración estos días en Villafranca de unas jornadas sobre el Camino de Santiago. Tienen lugar además en un marco especial en la iglesia de Santiago de Villafranca, esa iglesia que cuenta con la Puerta del Perdón, la única que, atravesándola a lo largo de los siglos, sin poder llegar a Santiago por razones de salud, permitía ganar el jubileo, permitía ganar ese jubileo que significaba haber finalizado el Camino de Santiago, la peregrinación. Un conjunto de actividades, de conferencias, las aportaciones de los hospitaleros, la realidad del camino, el potencial turístico, artístico, una reflexión en torno a lo que significa el mundo de las peregrinaciones, en este caso el Camino de Santiago, para nuestra diócesis, muchos de nuestros pueblos. El camino es como su columna vertebral, ese camino que atraviesa nuestras villas y nuestros pueblos, ese camino que en el Bierzo, por ejemplo, hace que Molina Seca, o que Ponferrada, o que Cacabelos, o que Villafranca sean ciudades y villas del Camino de Santiago. con toda la fuerza, con toda la presencia. El año pasado, por poner un ejemplo, las tres iglesias de Cacabelos recibieron más de 64.000 visitas de peregrinos y de turistas durante los meses de verano. Apostar por el camino de Santiago es apostar por un camino de fe, de cultura, de sentimiento religioso, pero también por un elemento dinamizador de la vida de muchos de nuestros pueblos, donde los emprendedores tienen oportunidad también de fijar su población, de fijar su pequeño negocio al borde de ese camino o en el mismo camino. Queremos también unirnos a la alegría de estas 18 familias que han aportado su entusiasmo para traer 18 niños del Sáhara, de los campos de Tinduf, para poder disfrutar del verano aquí en el Bierzo, como sabemos que hay también en otros lugares de la diócesis y de la provincia de León. 18 niños que no solamente van a ser acogidos, sino que van a tener sus revisiones médicas, sus revisiones oftalmológicas, también el visita al dentista, una oportunidad para ellos, pero también una oportunidad para las familias, especialmente las familias con niños, que aprendan a valorar lo que para los que vienen del Sáhara siempre es algo excepcional y extraordinario, y que para los nuestros, para nuestros niños, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, a veces es algo tan natural que no saben apreciarlo en la justa medida. Bienvenidos a esos niños. Y quisiera acabar la reflexión y las noticias de hoy con una historia real, la generosidad pura de una niña de Cacabelos. Con solo 7 años, ante la enfermedad de su abuela de cáncer y el ver que su abuela necesitaba una peluca, ella decidió que tenía que dejar su pelo más largo, hacerse una melena. Y justamente después de la muerte de su abuela, ahora ya con el pelo mucho más largo, ha decidido cumplir su promesa, permitir que se le corte esa melena para que ese pelo, con ese pelo se pueda confeccionar una peluca para una enferma de cáncer. El ejemplo de una niña que ha dejado crecer su cabello para que pueda ser cortado y después convertido en una solución transitoria para una enferma de cáncer. A mí me gusta la idea, a mí me gusta este testimonio y me gusta esta historia real, porque no solo tiene un final feliz, sino que también es un brindis a la esperanza, a la generosidad y a la solidaridad. Amigos, desde Ponferrada, desde El Bierzo, buena semana a todos. Feliz semana.
Y concluimos nuestro programa con el espacio dedicado a los libros, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Isabel la Católica. ¿Por qué es santa? Escuchamos a Rosy.
Isabel la Católica, ¿por qué es santa? El nuevo libro de José María Zabala traza una semblanza de Isabel I de Castilla como mujer, esposa, madre y reina, resaltando sus virtudes y también aspectos hasta ahora poco conocidos de su vida y su personalidad. El autor tuvo el privilegio de acceder a documentos inéditos del proceso de beatificación de la célebre reina de Castilla. Así se atreve a abordar sin tapujos algunas de las decisiones más controvertidas de su reinado, desde la expulsión de los judíos hasta la Inquisición. Desmonta la leyenda negra creada en torno al descubrimiento de América y la reconquista del reino de Granada. El lector descubrirá en estas páginas la auténtica y desconocida historia de una de las mujeres más fascinantes de la historia. De la editorial Homo Legens, Isabel la Católica, ¿por qué es santa?
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis regresamos el próximo viernes 12 de julio. Hasta entonces les deseamos una feliz semana para todos ustedes.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.